Costumbres y Artes, en 810 Vivo.
Son las 11 y 15. Hoy es 28 de febrero, cierra en esta jornada febrero de 2013. Cierra también el repaso histórico que se ha hecho bien intenso de los 40 años de lo que Amílcar Vasconcellos definió como febrero amargo. Otras personas han decidido llamarle el golpe de febrero. Para muchos la génesis del golpe de Estado o de la interrupción democrática del año 73, algunos meses antes. Es por eso que nos acompañan en estudios Yuri Gramajo y Sergio Israel, periodistas responsables de El Golpe de Febrero, un libro editorial Planeta recientemente aparecido. Bienvenidos, ambos. Gracias acá.
Muchas gracias por la
invitación. Vuelta el libro y lo que revisa es la contratapa. Encuentra al cierre una frase, ustedes dicen... Febrero del 73, una verdad incómoda. ¿Por qué?
Bueno, es una verdad incómoda en la medida que la gente se acostumbró a que el golpe fue en junio del 73 a partir de que los hechos de febrero siempre fueron muy confusos. Es decir, no hay un relato histórico. No es que este libro vaya a ser el primero, no hay, es decir, los historiadores no han pasado por el tema de febrero. Y los políticos tienden a creer, muchos eran legisladores en febrero y en junio, por una cuestión un poco egocéntrica, tienden a creer que el golpe fue cuando disolvieron el Parlamento. Y a su vez, los sindicalistas, por ejemplo... que hicieron la huelga general y los estudiantes y los sindicalistas que hicieron la huelga general en junio, también para ellos lo más importante fue junio. Febrero, en cambio, además de ser verano, era una época de gran confusión. Por lo tanto, fue incómodo en aquel momento, fue confuso, pero sigue siendo confuso 40 años después. Y la prueba está, anteayer en el Parlamento se dio esa discusión, para mí... con un nivel, yo no vi todavía toda la versión taquigráfica, me la dieron anoche, pero me parece que un nivel no demasiado elevado. Es decir, sigue siendo un poco incómodo. Bueno, eso sería en principio...
A mí me gustaría agregar algo más, dar una vuelta más. Yo creo que febrero fue, además de haber mucha confusión, fue también una suerte de la suma de muchas respuestas equivocadas. Y de muchos actores de aquel momento de primer nivel que no estuvieron a la altura de la circunstancia. Entonces vos tenés de repente partidos políticos que no reaccionaron adecuadamente con la firmeza que se debió haber reaccionado frente a lo que era claramente un golpe que se estaba dando contra la democracia, contra las instituciones. Y no solo los partidos políticos, sino también organizaciones sindicales y organizaciones estudiantiles. No nos olvidemos que... por hacer un repaso, el Partido Colorado, partido que tenía su presidente en el gobierno, no apoyó al mismo el 8 de febrero, lo dejó solo. El Partido Nacional, Wilson Ferreira Donati, nosotros lo decimos en uno de los capítulos, hacía buena parte del Partido Nacional sus cálculos, ¿sí?, políticos como resultancia de las últimas elecciones. Unas elecciones que para Ferreira claramente le habían sido estafadas o robadas o adulteradas. La izquierda, no toda, pero buena parte de ella, ¿sí?, veía con buenos ojos los comunicados 4 y 7 de las Fuerzas Armadas. Reconocer todo eso es difícil, es duro y es incómodo. Y queda claramente mucho más conveniente adjudicar el golpe de Estado el 27 de junio, donde todos, ya con la experiencia previa, obviamente tuvieron otras actitudes. Así y todo, se continuaron algunos de los errores, repitiendo algunos de los errores que se habían cometido en febrero. Pero yo creo que al sistema político le causa un poco de escozor reconocer que el golpe fue en febrero. Y quizás esa es una de las razones por las cuales históricamente siempre se habló del 27 de junio como el golpe de Estado. Porque además hay algunos símbolos. El discurso de Wilson, por ejemplo, muy contundente, muy claro, del 27 de junio. La reacción de los sectores sindicales con la huelga general que mencionaba Sergio, después del 27 de junio. Pero obviamente las actitudes, las respuestas fueron distintas en junio que en febrero. En febrero no estuvieron a la altura de las circunstancias y creo que de alguna manera por eso a todo el mundo le ha quedado un poco
Sergio,
incómodo.
No, y un detalle, estoy completamente de acuerdo, pero hay un detalle más. La libertad de prensa, tan mala o tan buena que había antes del golpe de febrero, siguió de alguna manera hasta junio. Los partidos siguieron funcionando. Es decir, hay una serie de elementos que hacen que eso sea todavía más complicado de entender. Los que lo tenían claro, pero muy, muy claro, fueron los que dieron el golpe. Porque desacatar al presidente de la República, desconocer al ministro de Defensa, es decir, cambiar el ministro y crear ese Consejo de Seguridad Nacional que no estaba en la Constitución, estos días que estamos hablando tanto de la Constitución, era obviamente algo que no va dentro de la lógica de militar y de la sociedad.
Claro. De todas maneras, ustedes lo recogen aquí dentro de lo que fueron las reacciones del sistema político y particularmente de la izquierda. Se lo percibió, en cualquier caso, como un golpecito, o por lo menos, digamos, el Parlamento seguía funcionando, el presidente seguía en funciones, los medios de comunicación seguían funcionando, con algunas mordazas de las que ya venían, pero seguían funcionando. Así que todo parecía seguir como estaba. Y digamos, no era tan fácil percibir la gravedad institucional de lo que estaba ocurriendo, como usted estaba relatando, el desconocimiento de la designación de un ministro. Y esos comunicados, de los cuales la audiencia habrá escuchado hablar tantas veces y seguramente tan pocas veces leyó, ustedes se incluyen entre los documentos, de repente sería bueno recordarlos para ver cómo fue que produjeron esas reacciones en el sistema político, estos cantos de sirena que llegaban desde el movimiento golpista.
Inteligentes comunicados, ¿no? Inteligentes comunicados porque justamente terminaron siendo para algunos oídos cantos de sirena y llamaban a la confusión. Yo creo que hubo por un lado una escasez, ¿sí?, una visión corta en cuanto a lo que tú decís, Mauricio, de que no se alcanzaba a ver la dimensión de lo que estaba pasando. Eso es cierto. También yo creo que hubo un poco de mezquindad. Mezquindad del sistema político que, bueno, lo dejó solo a Bordaberry. Bordaberry, la verdad que era un individuo rechazado por el sistema político. Rechazado dentro de su propio partido. Y fue quedando solo, y solo quedó. Y la prueba palmaria de eso es el 8 de febrero, cuando el presidente, no Juan María Bordaberry, el presidente llama al pueblo, ¿sí?, a respaldar las instituciones, a respaldar la institución presidencial, y van apenas 150 personas. Y algunos pocos dirigentes políticos. O sea, el sistema no estuvo respaldando a ese presidente, no, a la institución presidencial, a la democracia misma. Todo el mundo dijo, bueno, a ver qué pasa acá. Y algunos quizás tratando de, si advertían ese tren vigoroso que venía con destino de arrasar de instituciones, de repente nos subimos arriba y lo conducimos, ¿sí?, o podemos influir en su destino final.
Sergio. Bueno, hay un otro elemento que es la gran discusión en la interna de las Fuerzas Armadas. Es decir, pretender ver a las Fuerzas Armadas o al Ejército, obviamente las Fuerzas Armadas no, porque todos sabemos que la Marina tomó una posición distinta y la Fuerza Aérea dudó, pero digo, específicamente en el caso del Ejército, como algo monolítico, no lo era. Empiezan un proceso en febrero, quizás ya viene durante todo el año 72 o incluso de antes, o seguramente de antes, pero digamos, hay un proceso que empieza en febrero y los comunicados son la expresión de eso. Eso fue una discusión muy, muy, muy extensa y claro, nos llevaría bastante tiempo. La pregunta tuya es muy buena, pero es, digamos, difícil de contestar, o por lo menos para mí contestar en dos palabras. El contenido de los comunicados era un programa de desarrollo que, digamos, provocó todo tipo de reacciones porque servía para cualquier cosa. Es decir, era muy... muy amplio, él decía, son comunicados inteligentes. Uno podría pensar que había una corriente del ejército que quería hacer esos cambios. Tanto es así que durante todo el año 73 y el 74 se estuvo discutiendo en el interior del ejército el contenido de esos comunicados. Y se estuvo discutiendo porque era de alguna manera una plataforma, un plan de desarrollo que ellos de alguna manera pensaban que tenían, claro, que llevar
había
adelante.
Había cosas allí que resaltaban, por lo menos para la izquierda, la reforma agraria,
claro,
perseguir los delitos económicos.
Claro, claro. Sí, muy, sí, atractivo. Pero a mí me hace acordar aquello de, más vale rico y sano que pobre y enfermo. Es decir, mirabas ese programa y si lo estudiabas a fondo. Ahora, no había una cosa tan clara. Fue efectivamente para la izquierda una gran tentación y una gran discusión dentro del Frente Amplio, en el cual estaba el grupo mayoritario que apoyaba de alguna manera el acompañar ese contenido, y otro que decía, muchachos, paren un poquito. Ni que hablar de Vasconcellos en el Partido Colorado y ni que hablar de Quijano, que no es un dirigente del Frente, pero que les dice claramente desde marcha, muchachos, esto por acá no va.
Claro. Hubo también algún militar Frente Amplista, o el coronel Pedro Agarre, que también le dijo, ojo, que acá viene de todo, hay nazis acá adentro.
Y hubo también militares, porque si bien la posición de la Armada estaba clara y la Fuerza Aérea auxiliaba, dentro del Ejército... Algunos generales, aún sin ser, y altos oficiales, sin ser de izquierda, ¿sí?, simplemente siendo constitucionalistas, no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando. Hay un dato clave. Hay cuatro generales que son los que tienen mando de tropa, ¿sí?, que eran notoriamente golpistas. Eran los que tenían la manija del ejército, el ejército, la sartén por el mango del ejército. Y bueno, esos estaban en la línea golpista.
Cinco por ahora,
¿no? Perdón.
Las cuatro regiones más cinco con Álvarez.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés ahí los generales de poder, ¿sí?, con mando de tropa, definidos hacia el golpe de Estado. Pero no era una posición absoluta de todos los generales, ¿sí? Estaba muy dividida la cosa. Yo creo que vos lo señalaste al comienzo, uno de los quizás valores que pueda tener el libro es que también pusimos estos documentos, los famosos comunicados, ¿no? Y no solo el 4 y el 7, sino los demás, ¿verdad? Porque muchas veces se habla de ellos y no se los conoce, ¿sí? Entonces y la verdad es que uno los lee aún con la distancia del tiempo y se da cuenta que eran comunicados muy tentadores y que se daban la mano con un discurso muy progresista que no solo tenía la izquierda, que tenía Wilson Ferreira Aldunate, entonces, que tenían los tupamaros. Acá hay cosas que se dan la mano perfectamente con alguno de los reclamos tupamaros. Entonces, claro, esto decía, de repente es bárbaro, ¿no? Y enganchada buena parte de la izquierda en esa discusión, dicotomía pueblo-oligarquía, que terminó siendo una trampa, y que claramente, como mencionaba Sergio recién, Quijano, un periodista, lo advierte. Dice, señores, esa no es la discusión. La discusión acá es dictadura o democracia. Y la democracia se nos está yendo de las manos. Y bueno, ahí estamos los dos ejes de discusión, pero primo uno.
Tenemos que ir a la pausa, Gonzalo, ya sé. Dejo sobre la mesa un nombre para volver en unos minutos. Ramón Trabal, el coronel Ramón Trabal. ¿Qué papel jugó en todo esto? En esa cabeza que desde las Fuerzas Armadas le fueron haciendo a los políticos. Y en estos comunicados que ustedes dicen, allí se ve que alguien pensó antes de escribir eso.
Pausa, ya seguimos.
Avances, tendencias y actualidad. 8-10 vivo. Yeah.
Son las 11:32, seguimos compartiendo la mesa y el aire del espectador con Sergio Israel, con Yuri Gramajo. Estamos hablando de El Golpe de Febrero, esta investigación sobre los hechos de los cuales están cumpliendo 40 años. Mauricio había dejado una pregunta antes de salir.
Sí, ¿cuál había sido el rol que había jugado el coronel Ramón Trabal en todo esto? Era el hombre que estaba al frente de los servicios de inteligencia, al más alto nivel en el Ministerio de Defensa. ¿Es así, Yuri?
Sí, claramente era un hombre que estaba en esa posición, pero lo voy a dejar a Sergio, que porque él ha trabajado mucho más que yo el tema Trabal y sí, seguramente va a dar una mejor respuesta a la que pueda dar yo.
Bueno, a ver, lo mismo que con los comunicados 4 y 7. Trabal es muy importante en todo este proceso y Trabal es un hombre que conversa con todo el sistema político, que va al Parlamento. Es decir, que hay una retroalimentación entre el pensamiento de los políticos y el pensamiento del ejército a través de Trabal. Y Trabal es como un lazo, es el que tiene, no es general, es un coronel, pero por la función que tiene, la tuvo en la represión al MLN, pero también en la búsqueda de salidas políticas al tema de la guerrilla, es decir, de salidas, digamos, de pacificación. Están las negociaciones en el batallón Florida, por ejemplo. Entonces, cuando llega febrero, Trabal es el que tiene un proyecto político propio. Y ese proyecto político se expresa de alguna manera en los comunicados, pero solo de alguna manera. Es decir, no es. Y él no es general, no va a ser nunca general. Lo matan en París en febrero del 74. Pero él está en ese proceso. Y es muy complejo, es muy difícil de determinar, entre otras cosas porque lo mataron y no sabemos, digamos, hay mucha especulación sobre ese asunto. Pero sin duda que Trabal tenía unas ideas y que esas ideas fueron de alguna manera traicionadas. Es decir, sin llegar a decir que Trabal fue un peruanista, sí había estado en Perú y tenía una sensibilidad con respecto al papel que podía jugar el ejército en transformaciones sociales. Digamos que de alguna manera era también el que alimentaba al sistema político con determinados proyectos de transformación con el ejército. Tanto es así que en el discurso del 9 de febrero de Sereni en La Unión, que es muy importante y muy complicado, también lo incluimos, pues yo lo he leído más o menos 50 veces, porque cada vez que lo leo le encuentro cosas distintas y cosas interesantes. Es un discurso bien complicado que los que estuvieron allí en el acto capaz que no lo entendieron de todo, porque era un momento muy difícil, y era un momento difícil para él también, porque fue dicho el viernes a las 9 de la noche, 8:30 de la noche. Bueno, Trabal también estaba de alguna manera alrededor de eso, y cuando Sereni dice en el discurso las Fuerzas Armadas o el Ejército, pero no solo, es decir, tiene que haber una consulta al pueblo, de alguna manera está expresando esa, ojo que los comunicados no existen, cuando él dice el discurso, los comunicados no existían todavía, es decir, hay que ver un poco el tema de los tiempos, que también es una cosa que con Yuri nos obsesionó bastante, es decir, el discurso de Sereni es en la noche y un ratito después sale el comunicado 4. Y hay bastante interconexiones. Y Trabal está en todo eso. Trabal participa absolutamente en todo.
¿De alguna manera fue el cerebro detrás de este movimiento golpista de febrero?
Es difícil decir eso. Es muy difícil. Vos sabés que uno de los entrevistados que nosotros con los que contamos para este libro, cuando hablamos del tema Trabal, ¿no? Le preguntamos, pero ¿qué partido jugaba Trabal? Porque por momentos no está claro, ¿verdad? ¿Dónde? ¿En qué lugar de la cancha está? Y esa persona nos dijo, Trabal jugaba el partido de Trabal. Es una opinión. A mí no me queda claro todavía. Uno puede pensar que está su pluma o su pensamiento detrás de muchos de esos comunicados, pero no necesariamente en su totalidad, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los que redactaron los comunicados?
¿Quiénes fueron?
Bueno, fue un trabajo conjunto en el cual Trabal fue uno de ellos, sin duda. Y viene básicamente del ESMACO que lo integraba el general Álvarez. Claro. Habría que ir a preguntarle al general Álvarez. Es decir, hay en el ejército hay una verticalidad. Estaba jugando Cristi un papel en la región 1, pero estaba jugando Álvarez, que era un general mucho más joven, en el ESMACO. Y los redactores, el propio Martínez Levalli, que es un coronel de la Fuerza Aérea, que también falleció, es uno de los redactores. Lo que pasa que, claro, no están firmados. Es un trabajo colectivo que, en definitiva, firman los dos comandantes. En este caso era Chiappe Posse, que no pertenecía al núcleo golpista original, pero es el que queda, digamos, ocupando ese papel, y el de la Fuerza Aérea, el comandante Pérez Caldas.
Los golpistas casi todos pertenecían a una logia del ejército, que era la logia Teniente de Artigas.
Claro, y pertenecían a una línea de pensamiento, ¿no? Nacionalista, anticomunista, reivindicando los valores tradicionales uruguayos, pero también alineados en una lucha contra la corrupción, contra un sistema político degradado, ¿sí? Había un conjunto de líneas de pensamiento que los unía, ¿verdad? Nosotros hay un capítulo del libro que habla de los muchachos, ¿verdad? De Nardone y Aguerrondo, ¿verdad? Y cómo los generales fueron construyendo su carrera a partir de determinadas líneas de pensamiento que influyeron en ellos.
Nardone, que fue agente de la CIA, ¿no? No lo descubrimos nosotros, pero es importante recordarlo.
Y volviendo un segundito atrás, respecto de quiénes redactaron los comunicados, es que uno de los entrevistados para este libro fue Álvarez, y yo le pregunté, yo estuve con él, le pregunté, ¿usted redactó los comunicados? Y se rió el hombre, ¿no? Me dijo, fueron varios. Nosotros no tenemos duda de que él estuvo, obviamente.
Él no era de la logia esta, ¿no?
Álvarez no. Era uno de los pocos de los generales que no integraban la logia.
Ni Trabal, por supuesto, tampoco.
Trabal tampoco, sí. Pero sí, los hermanos Subía, sí, Cristi, ¿verdad? Badora, sí, que eran o fueron determinantes en aquellos momentos.
Cuando hablabas recién de este acto del Frente Amplio, es el acto del segundo aniversario del Frente Amplio, que tiene toda una particularidad. Hay quienes hablan, son Seren y Michelini. Erro pretende subir, y una seguridad del Frente Amplio que pertenecía al Partido Comunista no lo deja subir. Erro se termina yendo a la Casa de la Paz. Erro era una voz disidente en ese momento respecto a lo que allí se hablaba. Una cosa que llama la atención es que el foco de lo que allí dice Sereni, aun cuando General Licantro en un momento le arrimó papel que dice, guarda que vienen tanques por la calle Graciada.
Ajá.
El foco está puesto en Bordaberry y no en los militares.
Sí. Creo que no es por casualidad, es decir, trataron de ser muy delicados, es decir, las menciones que hay a los militares, que las hay en el discurso, son muy
por eso, pero el
puntuales.
Foco de lo que
bueno, por lo mismo
bronca,
que
el descontento, lo que sea, es Bordaberry.
Bueno, no, porque lo mismo que decía, por lo que explicaba Yuri hace un rato, que el análisis que hizo, porque hay una cosa que a mí me gustaría decir, que es una frase en latín que aprendí el otro día, que es ex post festum, es decir, el análisis que podemos hacer después
claro.
Hay que hacer, claro, cuando te pasan el papelito con los tanques, ahí es donde vos tenés que tomar la decisión. Entonces, el ahora, nosotros sentados 40 años después, analizar eso, aún los propios protagonistas generalmente se pintan mucho mejor y dan una versión interesada a partir de sus propios intereses políticos y de su visión, de su concepción del mundo que tienen hoy.
Claro.
Por lo tanto, me parece que el tema es el esfuerzo que hicimos nosotros, salvo contadas excepciones, no recogimos ese post festum, es decir, los análisis posteriores. Ahora, el tema de los militares en febrero es un tema muy complejo y también, efectivamente, por eso nosotros le pusimos al capítulo del libro La Izquierda Encandilada, llegamos a esa conclusión de que efectivamente la izquierda, que no tenía el peso electoral y por tanto parlamentario que tiene hoy, también es importante recordar, pero sí gran capacidad de movilización de masas y gran influencia en los sindicatos, de alguna manera entre febrero y junio quedó con ese encandilamiento. Capaz que no entre febrero y junio, pero sí en febrero y algunas semanas después.
No, y además está el hecho también, es muy muy buena la observación, porque claramente el peso militar, ¿sí?, muchos querían volcarlo en su favor. Entonces, claramente, Bordaberry también era cómodo, un adversario, un enemigo cómodo en el discurso
y
político.
Y muy débil, además.
Y muy débil. No era el caso de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Y no nos olvidemos. Sí,
que no, pero aparte había, perdóname, había un desconocimiento de lo que era la Fuerza Armada. El discurso de Bordaberry era muy claro. La Fuerza Armada era una gran interrogante.
Claro.
Sí, como sí. De repente puede serlo hoy. Me refiero con respecto al pensamiento, porque ellos están sometidos a una disciplina y no pueden hablar. El caso más clarísimo es el de Pinochet y Allende. Digamos, no hay por qué la relación, digamos, del hombre de confianza, este, y había pasado en ese mismo año, 73, ¿no?
Claro, que el hombre de confianza de Allende era Pinochet y un buen día se revela como golpista. Bien. Sí, yo creo que además en el caso de la izquierda no nos olvidemos que era muy tentador pensar en esa comunión, en ese matrimonio pueblo-fuerzas armadas. Histórico, ¿no? Parte de la esencia del pensamiento revolucionario izquierdista. Entonces, y bueno, en ese sentido quizás las Fuerzas Armadas no era, sí, el objetivo de ataque en el discurso de muchos, no solo de la izquierda, de muchos. Hay que tener presente que además con los militares en aquel momento, aún con los golpistas, hablaron buena parte de los dirigentes políticos. Todos hablaban con los militares. ¿Sí? Y quizás lo que todos no advirtieron es que los militares fueron construyendo, porque yo tengo la duda, no creo que desde el vamos lo tuvieran claro, yo tampoco, los militares golpistas fueron construyendo su propio camino, y en ese camino los partidos políticos y la democracia estaban de más.
Una cosita muy cortita, Wilson especula con un triunvirato y envía a sus emisarios a Casa de Gobierno para que Bordaberry salga, renuncie y se llame elecciones anticipadas. Eso es un dato de la realidad que, digamos, mirado de la perspectiva, no se ha explicitado lo suficiente. Es decir, se ha hablado mucho más de todo lo otro y no tanto de eso. Es decir, que eso también es parte del juego que hay civiles y militares en ese momento.
Había varios que apostaban a que Bordaberry diera un paso al costado. Hubiera sido fácil para todos ellos, a los que estaban en esa línea, que Bordaberry hubiera renunciado, pero no renunció.
Claro, pero el problema es que, Cedeño en el discurso público no dice más allá de pedirle la renuncia, se supone que iba a entrar Zapelli. Wilson da un paso más, lo que pasa que no está reconocido, no lo recogen las biografías, es decir, la historiografía no recoge ese dato porque quedó como, es decir, es medio vergonzante. Él después da una versión ante la convención del Partido Nacional. Eso es un dato a tener en cuenta en ese momento, porque aparte Cedeño y Wilson también tenían su diálogo, por hablar, digamos, de dos protagonistas.
Claro, la renuncia de Bordaberry, nosotros, es muy difícil con el diario del lunes decir, además, que hubiera pasado, ¿no? Nosotros lo decimos al comienzo, que queremos evitar la visión contrafáctica. ¿Qué hubiera pasado si hubiera renunciado Bordaberry? Claro, la historia hubiera sido otra.
No, hablemos de lo que pasó. El problema es que no sabemos muy bien todo lo que pasó. O no sé, no hay un conocimiento, digamos...
Y se está reconstruyendo,
a partir de los intereses... Dificulta. Yo creo que el libro apunta a eso, a partir de decir, bueno, vamos, a ver, está bien, acá hay una serie de elementos. No estoy de acuerdo con esa cosa de, bueno, todos fueron responsables. Y con eso se licúan también las responsabilidades. No, cada uno tuvo su responsabilidad y jugó. Hicieron diagnósticos equivocados.
¿En la medida que pasa el tiempo habla más gente que antes?
Sí. Bueno, sí, los que están vivos, sí.
Sí. Nosotros,
para... Hay cada vez menos vivos.
Claro. Hay cada vez menos vivos, por eso era parte de nuestra urgencia también en sacar este libro. No solo porque se conmemoraban los 40 años del golpe, sino porque todavía teníamos algunos de los actores, que fue uno de los objetivos del libro. Es decir, teníamos prensa de la época... Teníamos alguna documentación, no teníamos mucho material bibliográfico previo sobre lo que pasó en febrero, entonces era sin duda muy tentador y muy útil, y muy sano para el libro que estamos planteando, ir a las fuentes y hablar con muchos de los protagonistas. Y lo hicimos y están recogidos, no todos en el libro, porque debemos decir que algunos de ellos nos pidieron la restricción de sus nombres. Hablaron con nosotros, nos dieron información, pero no aparecen a su pedido como testimonio, ¿no?
¿Hay alguien de esas fuentes que hablaron para el libro que jugó un papel importante en la embajada de los Estados Unidos, aquí en Uruguay, y que relata cómo la embajada de los Estados Unidos siguió el minuto a minuto, prácticamente, de este movimiento de febrero, el golpe de febrero? O, usando la palabra sajona, el golpe soft.
El golpe soft, sí, así se lo definió, ¿verdad?, en Estados Unidos, el golpe liviano, ¿verdad? La embajada de Estados Unidos, hay dos momentos, ¿sí? En los días previos al 8 y 9 de febrero, la embajada de Estados Unidos, al igual que las demás embajadas, porque obviamente todos tratan de estar al tanto de lo que está pasando, Y nosotros lo decimos en el libro, hubo un silencio de radio absoluto. Se cortaron todas las líneas de comunicación. Y las personas encargadas de obtener información en lo que estaba pasando y sus vínculos con los militares, no había los teléfonos, nadie los contestaba. Hasta que llega a uno de estos actores, que no está identificado en el libro con nombre y apellido, pero sí está relatado lo que sucedió, se le comunica y dice, bueno, vaya a su casa, espere un llamado. Él no sabía ni siquiera quién le hablaba. Era alguien, obviamente, de jerarquía inferior a la de él, porque le decía mi mayor. Es una, en los códigos militares es fácilmente identificar que, obviamente, era una jerarquía menor, que estaba haciendo un mandado, es decir, por orden le estaba diciendo, mire, yo tengo que darle a, para que usted sepa qué es lo que vamos a emitir en las Fuerzas Armadas. Y el individuo fue a su casa, sin saber exactamente cuál era el contenido del llamado, y efectivamente recibió un llamado y le dijo, tome nota, por favor, mi mayor, de un comunicado que vamos a emitir. Y así se hizo con todos los comunicados. Y eso le permitió a la Embajada de Estados Unidos saber con anticipación lo que iba a ser emitido.
Hubo una especial preocupación de los golpistas por mantener informada la embajada.
Sí, el apoyo explícito vino de Brasil. Uh-huh. El apoyo explícito vino de Brasil. Podemos inferir que Brasil era también un gran agente de Estados Unidos, un super agente de Estados Unidos en la región en ese momento. Pero el apoyo explícito vino de Brasil. Y Estados Unidos analizó que sí, que estaba... que el golpe soft venía bien para sus intereses.
Esto es interesante porque tendemos a creer que ha habido una gran injerencia del gobierno de Estados Unidos.
No, sí, ¿no? La ha habido, sí la ha habido una gran injerencia.
Sí, sí la hubo, pero quiero decir, la hubo mucho más fuertemente desde Brasil. ¿Sí? Y en el libro nosotros lo decimos, los norteamericanos fueron informados de lo que estaban planeando los militares.
Claro, pero no eran norteamericanos que estaban... Es decir, si uno mira todo el relevamiento que hizo Clara Aldrigue, por ejemplo, sobre la presencia de Estados Unidos en el Uruguay, a nivel militar y policial, te queda claro que no estaban acá por casualidad.
El libro se llama El Golpe de Febrero. Sus autores, Yuri Gramajo y Sergio Israel, compartieron estos minutos con nosotros. Gracias a ambos.
No, gracias a ustedes.